está todo el mundo pendiente de las elecciones de Estados Unidos.
Sí, pero hay otras cosas también, ¿no?
Y vos decías que aquí hay otras cosas y quizás otras cosas más importantes. Bueno, de eso vamos a hablar en este momento. Acaba de terminar hace, 10 minutos aproximadamente, una audiencia aquí en los tribunales federales de calle 8 y 50, porque la Sala 1 de la Cámara Federal Platense, integrada por los jueces Compayred, Lemosarias y Reboredo, debían, citaron a las partes, tanto a la defensa como a la querella, y también vinieron víctimas a quienes le dieron la oportunidad de hablar y dirigirse, porque lo que tienen que decidir es un nuevo pedido de un beneficio, el beneficio de la prisión domiciliaria que están pidiendo los abogados defensores, son abogados de la defensa pública, defensores sí. públicos, de Miguel Osvaldo Echecolaza. Hablamos de los doctores Buján y Barreiro. Están solicitando una vez más que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Echecolaza, que se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz por... ¿ya tiene 6? Condenas a prisión perpetua por el delito internacional de genocidio, por los delitos cometidos durante la última dictadura militar. En este caso se estaba tratando la causa 737 del 2013, que es específicamente los delitos cometidos en el centro clandestino de tortura y exterminio Pozo de Banfield. Por la parte de las querellas estuvieron las abogadas de el colectivo Justicia Ya, Luz Santos Morón, Tía Garralda y Carolina Vilches. Pero les decía que, además de escuchar a los abogados, con las exposiciones que hicieron, el tribunal quiso escuchar a las víctimas, y en esta oportunidad vinieron Clara Petracos, Victoria Moyano Artigas, Alejandra Barrimato y Nilda Loy, también pidió la palabra para hablar. Y vamos a hablar con ellas, que gentilmente me estuvieron esperando. A ver, vamos a empezar con Victoria. Victoria Moyano Artigas nació justamente en Pozo de Banfield. Ella es una nieta aparecida, digo yo. No recuperada, aparecida, reaparecida, de abuelos de Plaza de Mayo. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vos tuviste la oportunidad de poder dirigirte al tribunal y expresarle por qué se está pidiendo que no se le otorgue ese beneficio al genocida escolar.
Sí, la primera que le planteamos fue que, bueno, lo que hizo la defensa fue demostrarlo como un pobre anciano indefenso que debía gozar de una muerte digna. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos, y en particular lo que planteó yo, fue que lejos de querer disfrazar a este genocida de un pobre anciano indefenso, fue quien llevó adelante una de las máximas responsabilidades dentro de lo que fue el circuito CAMP, que es donde justamente el Pozo de Banfield fue la maternidad clandestina, y que llegamos a 40 años y que no puede haber, por ejemplo, un concepto de que no han entorpecido las investigaciones, porque a 40 años no ha dado ninguna información. Incluso públicamente dijo que sabía el destino de Clara Nail, la nieta de Chisa Mariani, de manera cínica y perversa. Hasta el día de hoy no ha aportado la prueba en el expediente. Y por otro lado, también su peligrosidad, porque no solamente que tuvo que ver con la desaparición de López, que ha portado armas con su avanzada edad, y al mismo tiempo porque durante el juicio de la calle, la lectura de la sentencia, ha escrito Jorge Julio López secuestro de manera intimidante y provocadora. Y al mismo tiempo decir de que no hay posibilidad de que se fuguen los genocidas que han estado en el Pozo de Banfield, como por ejemplo Jorge Vidal, que ha sido el obstetra del Pozo de Banfield, que por ejemplo asistió a mi madre en el parque donde yo nací, estuvo 8 años prófugo y sin embargo se encontraba en su domicilio. Así también se prófugó Wolf. También con la ayuda de su hija policía. Y así, por ejemplo, incluso el jefe de la brigada de San Justo, que fue quien me regaló a su hermano y su cuñada, estuvo escuchando mis conversaciones hasta el 2006, cuando ya recuperé mi identidad en 1987. Es decir, que es gente que es peligrosa, que se puede prófugar, y que desde ya no ha aportado absolutamente nada a las investigaciones, por lo tanto, obstaculizan las investigaciones. Nosotros no queremos que los genocidas estén en las domiciliarias, queremos cárcel común y perpetua para ellos, y nos parece que es completamente injusto e inconcebible que tengamos que discutir un privilegio para un genocida tal a esa altura. Y sabemos también las presiones que hay, ¿no? Porque un presidente que dice que los 30.000 no son 30.000, también ministros que dicen que los nietos somos un fraude, o incluso la cantidad de domiciliarias, que son 50 que se ha dado durante este año, hace que nos tengamos que enfrentar a un poder político que bueno, esperemos que el tribunal no sea influenciado, ¿no?
Sí, como el cambio de paradigma de los últimos tiempos, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos humanos, se ve claramente, y cómo los jueces vienen fallando. Digo, ya en las seis causas anteriores ya le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Y además, como han dicho las pericias médicas, efectivamente no tiene ninguna enfermedad que le requiera una atención especial que no se la pueda brindar el servicio penitenciario como a cualquier otro preso. Incluso más, porque ellos están en una situación incluso de privilegio dentro del pabellón en donde se encuentran en Marcos Paz.
Se encuentran en una situación de privilegio detenidos y quieren contar con el privilegio de no estar en la cárcel y estar en libertad en sus casas. Eso es lo que estamos enfrentando. Me parece que bueno, ya te digo, nosotras vinimos a dar nuestro testimonio para decir justamente porque no lo vamos a permitir. Lo que queda claro es que se checó goza de este privilegio, nos estaría dando a todos un mensaje de impunidad. El tribunal nos estaría dando un mensaje de impunidad. Entonces nosotros, obviamente, quienes peleamos hace 40 años junto con nuestros familiares y organizaciones sociales y partidos de izquierda, no vamos a permitir que un genocida de ese calibre esté en su casa, supuestamente en su casa, esté gozando de esos privilegios. Y bueno, ahora van a resolver en 15 días, así que vamos a estar atentos y pedimos a todos que nos acompañen y que estén atentos junto con nosotros, porque, repito, sería un gran mensaje de impunidad para todos aquellos que van a ser juzgados en el próximo juicio, ¿no?
Gracias, Victoria.
Gracias
a
ustedes.
Clara, vení, acércate un minutito. Clara Petracos, bueno, vos también tuviste la posibilidad de hablarle al tribunal. ¿Qué le querías expresar?
Bueno, yo le expresé al tribunal que este viernes se cumplen 40 años del secuestro de mi mamá, María Eloisa Castellini, y que a 40 años no hay un solo condenado por la cantidad enorme de delitos que se cometieron contra ella, y que uno de los más crueles fue nació mi hermana en Pozo de Banfield y fue arrancada de sus brazos a las pocas horas de nacida. Y es el día de hoy que Victoria, mi hermana, no conoce su identidad y bueno, que Checolat es responsable de gran parte de estos delitos, y él podría aportar información sobre qué pasó con mi mamá, sobre dónde está mi hermana, y no lo ha hecho. Y bueno, que para nosotros, para la familia, que en estos 40 años no dejamos de buscar, de hacer todas las gestiones, cartas, denuncias, todo lo que estaba en nuestras manos, sería una bofetada tremenda esta prisión domiciliaria, así como lo fue la prisión domiciliaria de Vergés, que también es responsable de la apropiación de mi hermana.
Sí, funcionó una maternidad clandestina muy grande en Pozo de Banfield. Más allá de que aquí en la ciudad de La Plata, por ejemplo, en Comisaría Quinta, nacieron algunos de los hermanos de ustedes, ¿no? Ana Libertad de Barati de la Cuadra nació allí, Leonardo Fossati, pero en Pozo de Banfield había una estructura armada especialmente para eso, y Miguel Osvaldo Checolat tenía injerencia y dirección en todos esos centros clandestinos.
Sí, está claro, y está claro también en las personas que fueron recuperando su identidad, esta participación, ya que se ve en todo lo que, bueno, normalmente se denomina circuito CAM, hay tres casos de personas que recuperaron su identidad con que la partida la firmaba Vergés.
Claro.
Hay otros tres casos que la partida la firmaba Franicevi, que era una partera que trabajaba con Vergés. Hay otro caso que firmaba otra partera, que también trabajaba con Vergés. Entonces son por lo menos, y solo mirando nada más la parte de documentación, siete casos que está completamente explícita la participación de Vergés y del entorno.
Y el Checolá sabe.
Por supuesto.
Clara, vos estás buscando a tu hermana. Hay un Facebook que se llama Busco Victoria, ¿verdad?
Sí.
¿Querés que, cómo haces? ¿Te llega algún tipo de información a través del Facebook? ¿Has tenido algún tipo de avance o contacto?
Muy de vez en cuando. La verdad que no en este momento no tengo datos.
No tenés datos.
Sobre mi hermana, pero bueno, la seguimos buscando.
La seguimos buscando. Uh-huh. Gracias, Clara.
De nada.
Bueno, ahí hablábamos con Victoria y con Clara, y le voy a pedir unas palabras a Alejandrina Barri, que también vino hasta aquí para hablarle al tribunal. Uno de los argumentos que daban los abogados defensores es que le quieren garantizar a Checolás una muerte digna.
Sí, realmente, los argumentos de la defensa de Checolás eran una provocación continua a los familiares que estábamos ahí y a los organismos de derechos humanos. Yo particularmente en mi caso, mi mamá Susana Beatriz Mata pasó gran parte de su embarazo en el pozo de Banfield, de mí, hasta que fue legalizada en la cárcel de Olmos, donde yo nací. Años después, bueno, fue asesinada y desaparecida. Pero realmente otro de los argumentos que daban era, invocaban humanizar la pena, ¿no? Entonces, escuchar esas palabras de que un genocida como Checolás, lo que se pide es humanizar la pena, cuando nuestros familiares, a nuestros compañeros, sufrieron las más atroces de las torturas, los vuelos de la muerte, el régimen de terror, ese genocidio, que significó realmente sufrimientos y padecimientos muy poco explicables para alguien que no sean monstruos, era realmente muy fuerte lo que estaban diciendo. Entonces creo que la palabra nuestra, de los que somos víctimas directas, era muy importante en este momento para rebatir todos esos argumentos y también hacerle ver al tribunal que justamente la prisión domiciliaria de Checolás significa impunidad, porque Checolás no es un genocida solamente del pasado, que lo es, ¿no? Porque asesinó y desapareció a cientos y cientos de personas, sino que en la actualidad sigue siendo peligroso. Es el que dijo cuando desapareció Julio López en medio de su condena, no soy yo el que condenan, sino son ustedes los que están condenados, cuando había desaparecido Julio López, donde él es claramente uno de los responsables, junto con los lazos que tiene con la policía bonaerense, asesinó armas en su casa. Guardarse la información sobre los niños que están apropiados. Creo que todos esos elementos son muy importantes a la hora que este tribunal tiene que decidir sobre si le va a dar o no la prisión domiciliaria.
Por último, Alejandrina, parte de la prensa ya sabemos cómo se ha venido manejando, pero bueno, en los últimos tiempos hay algunos medios que vuelven a la carga con desenterrar determinadas teorías e ideologías que ya estaban superadas. Hablamos de la teoría de los dos demonios, que esto fue una guerra sucia. Bueno, el mismo Macri habló de guerra sucia. ¿Cómo ves esa operación mediática? Digo, justamente vos, que fuiste víctima también de esa operación mediática de Editorial Atlántida, y cuando vos eras muy 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 pequeñita haciendo quedar a tus padres como terroristas abandónicos que te habían dejado huérfana a una niña pequeña como vos.
Sí,
hablamos de la revista Somos, La Gente y Para Ti, en el año 77,
diciembre de 1977, causa en la cual sigo peleando porque vayan presos los responsables civiles del genocidio.
Uh-huh.
Seguimos aportando pruebas contundentes y que es hora de que estén llamados sin relatura, que estén imputados y que estén presos. Es obra de justamente del poder que tienen los grandes empresarios, que casi ninguno ha sido tocado, y tienen un amparo del poder judicial enorme. Por lo que vos decías, sí, claramente, la prensa, en estas operaciones mediáticas, en realidad, por ejemplo, lo que vimos ayer, donde el diario Clarín sacó en su tapa en forma eufórica, haciéndose eco de las declaraciones oficiales del gobierno, y que eso es un salto, de que no hubo 30.000 desaparecidos, sino que hubo solo 7.010, es algo muy grave. Digo, el diario Clarín, digo, un diario que digo que fue parte de estas operaciones mediáticas de la dictadura, él se van a hablar diciendo que ellos hace una década ya habían dicho que eran estos datos, pero lo preocupante de esto es que no son funcionarios sueltos como fue lo pérfido, diciendo las barbaridades que dijo, sino que ahora está puesto como una política de Estado, una política del gobierno nacional, donde el objetivo justamente es cambiar la historia de lo que logramos instalar, de que en la Argentina hubo un genocidio, el más grande de la historia que se conoció, y que por eso, digo, hubo 30.000 compañeros desaparecidos, por eso hubo 600 personas que destinaron detención. Digo, y yo cuando estaba escuchando esa noticia lo relacionaba directamente con esta audiencia, ¿no? Digo, abonar esas teorías, digo, justamente es para minimizar, digo, lo que fue el terrorismo de Estado y dar más bases para más impunidad, como la que se quería lograr hoy con la prisión domiciliaria de Checolás.
Gracias, Alejandrina.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, tres de las víctimas que vinieron a hablarle al tribunal, a expresarle por qué, me parece que quedó absolutamente claro. Miguel Osvaldo Checolás tiene 6 condenas a prisión perpetua por el delito internacional de genocidio, por los delitos aberrantes cometidos en distintos centros clandestinos de detención. Él era el director de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y era la mano derecha de Ramón Camps, quien estaba a cargo de la policía. Bueno, me parece que vuelgan a agregar más datos de lo que las chicas dieron. Bueno, que el tribunal las pueda escuchar, además de escuchar las explicaciones técnicas de los abogados, escuchar a las víctimas, y entendemos que en una semana o dos entonces va a estar decidiendo respecto de este beneficio. No obstante eso, en todas las causas anteriores el beneficio fue otorgado, no obstante eso está apelado, con lo cual todavía permanece detenido porque está en instancia superior de apelación. En el caso de que en esta causa del pozo de Banfield, que es la 737, se lo otorguen, le otorguen la prisión domiciliaria, todavía queda una causa más, que es la 189 del 2013, que es por los delitos cometidos en el centro clandestino de Avellaneda, conocido como El Infierno. Y ahí también nuevamente tendremos que esperar a ver qué decide entonces la justicia respecto del pedido de Checolás.
Obviamente, ¿no? Y me quedo con algo que decías vos, ¿no? El cambio de paradigma y cómo algunas cuestiones empiezan a salir a la luz y son preocupantes. De hecho, mencionaban el rol de algunos, yo diría ya exfuncionarios, ¿no? Pero en realidad siguen estando ligados al gobierno, como Darío Lo Pérfido, que hace algunas horas volvió a publicar una nota que salió en el portal Infobae, que nuevamente ponía algún tipo de polémica en el tapete sobre el número de desaparecidos, ¿no?
Sí, pero además Lo Pérfido termina renunciando por la presión popular, claro, que se ejerció respecto justamente de los dichos, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente estamos viviendo como esto, como un nuevo clima respecto de este tema, así que hay que seguir atentos a todos estos temas que son tan importantes para nosotros y para nuestra historia.
Claro, y uno lo que piensa es a escala macro, ¿no? Piensa a nivel nacional cómo impactan este tipo de declaraciones, pero a nivel local lo estamos viendo, ¿no? Porque la justicia en cierto punto está dando lugar a que exista este tipo de deseos de brindar la prisión domiciliaria y también todo tipo de derechos a quienes no lo merecen, ¿no?
Absolutamente. Y además recordemos que el beneficio de la prisión domiciliaria se tienen que cumplir determinadas condiciones, pero no es taxativo que cuando la persona cumple 70 años se va a la casa. Es a partir de los 70 años y además tiene que tener alguna dolencia o alguna cuestión de salud que le impida permanecer en una unidad penitenciaria
cuyos asistencia en salud no sea suficiente. Recordemos que hay unidades penitenciarias que tienen hospitales, como por ejemplo el de Ezeiza. Si no puede permanecer en Marcos Paz, podría ser trasladado de Ezeiza, donde hay un hospital. Cuando ya la situación es muy grave, entonces sí van a la casa. Pero todas las pericias han determinado que Miguel Osvaldo Chicolás no tiene ninguna patología que haga que necesite un tratamiento especial. Tiene cuestiones propias de la edad que tiene, que creo que tiene 87 años, pero realmente no está mal de salud. Él puede permanecer. Estos pedidos de prisión domiciliaria, además, son un alegato político por parte de los represores. Cada vez que hacen un pedido de prisión domiciliaria es un alegato político, porque además sabemos, como lo recordaban aquí las chicas, que Miguel Osvaldo Chacolás es uno de los principales sospechados de haber tenido intervención directa en la desaparición de Jorge Julio López.
Bien, Virginia, nada más para agregar después de todo lo dicho. Ya hoy podemos contar con las unidades de la línea este ya circulando en nuestra ciudad, tempranito las vi.
Sí, así que bueno. Sí, pero va a estar restablecido el servicio en su totalidad mañana, más seguro.
Bien.
Mañana y pasado, ahí ya van a estar al 100%. Pero bueno, una gran alegría la de ayer al tener esa sentencia del Tribunal de Trabajo para los choferes de la línea esta.
Bien.